Técnicas básicas de enfermería. Tema 6. Aparato respiratorio. Cuidados. 1. Principios anatomofisiológicos del aparato respiratorio. El aparato respiratorio es el encargado de captar el oxígeno del aire para llevarlo a las células del organismo a través de la sangre. El oxígeno es utilizado por las células para obtener energía mediante un proceso de combustión que tiene lugar en las mitocondrias y en el que se desprende dióxido de carbono, que es eliminado por el propio aparato respiratorio. El aparato respiratorio está constituido por los pulmones y las vías respiratorias. Se divide en vías respiratorias superiores, nariz, faringe y laringe. Vías respiratorias inferiores, tráquea, bronquios principales, bronquiolos, alvéolos, pulmones y pleura. Las vías respiratorias inferiores están tapizadas por la mucosa respiratoria. Sus células producen moco, que se encarga de atrapar sustancias nocivas para nuestro aparato respiratorio y contiene sustancias antibacterianas y antivíricas. Además, las fosas nasales, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos presentan células ciliadas que mueven el moco hacia la faringe. Veamos a continuación la nariz. La nariz es la parte del aparato respiratorio que comunica directamente con el exterior. El aire penetra en las vías respiratorias a través de los orificios nasales y fluye por las cavidades nasales, derecha e izquierda, que están separadas por el tabique nasal, que es cartilaginoso en la parte inferior y óseo en la zona superior. A los lados hay tres elevaciones óseas que se corresponden con los cornetes superior, medio e inferior, cuya misión es la de aumentar la superficie por la que fluye el aire. La nariz comunica, en su parte posterior, con la faringe, a través de dos orificios denominados coanas. Las funciones de la nariz son 1. Calentar el aire para que no llegue muy frío o a una temperatura promedio a los pulmones. 2. Humectar y filtrar el aire inspirado, con lo que previene la entrada de elementos indeseados y la aparición de infecciones. 3. Recibir los estímulos olfatorios. La faringe. La faringe es un conducto de 12,5 centímetros de longitud, común a los aparatos digestivo y respiratorio. Se divide en tres partes: nasofaringe situada por detrás de las coanas, orofaringe o bucofaringe situada detrás de la boca, y laringofaringe o segmento inferior, que comunica con la laringe. El aire entra en la faringe desde las cavidades nasales y continúa por la laringe. En la nasofaringe se abren las trompas de Eustaquio, que la conectan con el oído medio. En el extremo superior de la nasofaringe se encuentran dos masas de tejido linfoide llamadas adenoides o amígdalas faríngeas. En la orofaringe se sitúan las amígdalas palatinas, también llamadas vegetaciones, que forman un sistema de defensa ante la entrada de gérmenes. La laringe. La laringe es un conducto de unos 4 centímetros de longitud, que se encuentra a la altura de las vértebras cervicales quinta, sexta y séptima, y está en comunicación con la faringe en su parte superior y la tráquea en su porción inferior. Es el órgano de la fonación, ya que contiene las cuerdas vocales. Está constituida por varios cartílagos. La epiglotis. Es un órgano cartilaginoso que separa la vía aérea de la digestiva, y cuando es empujada por un bolo alimenticio impide que el alimento se introduzca dentro de la tráquea. El cartílago tiroides, es el primer cartílago de la tráquea, y forma la prominencia laringea, también llamada nuez. El cartílago cricoides, se sitúa debajo del cartílago tiroides y demarca la porción más baja de la laringe. Los cartílagos aritenoides, son los que movilizan las cuerdas vocales. El sonido. La producción de los sonidos que darán lugar a la voz humana se debe a la vibración de las cuerdas vocales cuando el aire exhalado por los pulmones pasa por la laringe. El sonido puede ser grave o agudo, en función de la tensión de las cuerdas, pero su articulación se lleva a cabo en la faringe, la boca y la nariz. La tráquea. La tráquea es un conducto fibrocartilaginoso, de unos 11 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro, que se extiende desde la laringe hasta su división en los bronquios principales en la cavidad torácica. Se denomina carina al punto donde se divide la tráquea en los dos bronquios principales. La tráquea es un conducto semirrígido, formado por entre 15 y 20 anillos de cartílago hialino incompleto, abiertos en su parte posterior, que se unen entre sí por tejido conjuntivo fibroso. Como el resto de las vías, está tapizado por una mucosa de tipo respiratorio. Los bronquios, bronquiolos y alvéolos. La tráquea se bifurca en dos conductos denominados bronquios, los cuales penetran en cada uno de los pulmones por el ilio pulmonar. Ilio pulmonar es el lugar de entrada de los bronquios a los pulmones. Por aquí entran también las arterias y salen las venas. El bronquio derecho es más largo y oblicuo que el izquierdo, ya que este está elevado por el corazón. Dentro de cada pulmón, los bronquios se van ramificando de forma sucesiva, al igual que las ramas de un árbol, en tubos cada vez de menor calibre que se denominan bronquiolos respiratorios, bronquiolos terminales y alvéolos o sacos alveolares. Las paredes de las vías aéreas inferiores, como las de la tráquea y las de los bronquios primarios, se mantienen abiertas por la presencia de láminas de cartílago y están revestidas por epitelio respiratorio. Los alvéolos tienen una fina capa epitelial, la cual permite el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y los vasos sanguíneos. Los pulmones. Los pulmones, que constituyen un órgano par, se sitúan en el interior de la caja torácica y están separados entre sí por el mediastino, espacio que alberga al corazón, la tráquea, el esófago, parte de la aorta y las venas cavas. Todo ello hace que, para dejar espacio, el pulmón izquierdo sea más pequeño que el derecho. Cada pulmón tiene forma de prisma, con el vértice en la parte superior, mientras que la base se apoya sobre el diafragma, y presenta unas divisiones separadas por tejido conjuntivo, llamadas lóbulos. En el pulmón derecho, el más grande, se observan tres lóbulos, que se denominan superior, medio e inferior, mientras que en el izquierdo solo se distinguen dos. A su vez, cada lóbulo está subdividido en segmentos. Esta distribución condiciona la de los bronquios y bronquiolos. De ahí que haya que distinguir entre bronquios lobulares y segmentarios. ¿Sabías que la superficie alveolar total es de 93 metros cuadrados, casi 50 veces el área de la piel? Cada pulmón tiene entre 300 y 400 millones de alvéolos. Todos estos elementos, ambos pulmones, mediastino y diafragma, están recubiertos por una membrana denominada saco pleural o pleura. La pleura. La pleura es una membrana de doble capa que, por un lado, rodea al pulmón y, por el otro, se sitúa en la pared torácica, a la que está unida. Entre ambas capas hay un espacio virtual relleno de líquido pleural que sirve para amortiguar los movimientos respiratorios y evitar el roce entre los pulmones y las costillas. La pleura tira del pulmón en los movimientos inspiratorios, expandiéndolo. Su alteración provoca la entrada de aire en su interior y el colapso de los pulmones. A este proceso se le llama neumotórax. El diafragma. El diafragma es un músculo liso con forma elíptica, más elevado en la parte anterior que en la posterior, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El diafragma está unido a las vértebras lumbares, a las costillas inferiores y al esternón. permite el paso del esófago, la aorta, los nervios y los vasos linfáticos y torácicos a través de una pequeña abertura llamada hiato diafragmático. Ahora hablaremos de la fisiología del aparato respiratorio. 1.1. Fisiología del aparato respiratorio. El aparato respiratorio es el encargado de la respiración y responsable del intercambio gaseoso. El aire inspirado pasa a través de la nariz y boca por la faringe y laringe. Las funciones de la laringe son: 1. Protección, actúa como esfínter, y evita la entrada de cuerpos extraños cerrando la glotis. 2. Respiración, en la respiración las cuerdas vocales se abducen, contribuyendo al intercambio gaseoso con el pulmón. 3. Fonación, las cuerdas vocales se tensan y modifican su longitud, lo que provoca las variaciones en el tono de voz. Fisiología de la respiración externa. La respiración consiste en captar oxígeno del aire y liberar el dióxido de carbono que se produce en las células. La respiración externa o ventilación comprende dos movimientos diferentes, inspiración y expiración. La inspiración es el proceso por el cual se inhala el aire del medio y penetra en los alvéolos. Se produce por la contracción de los músculos torácicos y el diafragma. Esta contracción determina un aumento del tamaño del tórax al descender el diafragma y elevar las costillas arrastrando la pleura parietal. Esto hace que se cree una presión negativa que hace que el aire penetre en el interior. La expiración. En este proceso se produce una disminución del tamaño de los pulmones al relajarse los músculos respiratorios contraídos en la inspiración. Es un proceso pasivo, es decir, sin contracción de ningún músculo, por el que se expulsan al exterior los gases que se han intercambiado en el alvéolo. ¿Sabías que cada vez que respiramos introducimos medio litro de aire? El número de inspiraciones depende del ejercicio, de la edad, etc. Se llama frecuencia respiratoria al número de respiraciones que una persona tiene en un minuto. El valor normal oscila entre 14 y 20 revoluciones por minuto, aunque esta cifra es variable en función de las situaciones de la persona. La capacidad pulmonar de una persona es de unos 6 litros. Existe un conjunto de volúmenes y de capacidades pulmonares, como son volúmenes y capacidades pulmonares. Volumen corriente VC, es el volumen de aire que normalmente entra en una inspiración o sale en una expiración. En los hombres es de medio litro. Volumen de la reserva inspiratoria VRI, es el volumen de aire que entra además en una inspiración forzada. En los hombres es de 3 litros. Volumen de la reserva expiratoria VRE, es el volumen de aire que sale de más en una expiración forzada. En los hombres es de 1 litro. Capacidad vital CV, es el volumen de aire que se puede expirar tras una inspiración forzada. En los hombres es de 4,5 litros. Equivale a la suma de los tres volúmenes anteriores VC más VRI más VRE igual CV. Volumen residual VR, es el volumen de aire que siempre queda en el interior de los pulmones. En los hombres es de 1,5 litros. Capacidad pulmonar total, es la máxima cantidad de aire que pueden acoger los pulmones. En el hombre son 6 litros. A continuación hablaremos de la fisiología del intercambio y el transporte gaseoso. Así, los alvéolos, unidad funcional del pulmón, son sacos terminales del aparato respiratorio. En ellos se realiza el intercambio de gases entre la sangre y el aire inspirado a través de la membrana alveolo-capilar. Cada alvéolo está envuelto por una red de capilares, unos procedentes de la arteria pulmonar, con sangre rica en dióxido de carbono CO2, y otros que desembocarán en la vena pulmonar y llevan sangre rica en oxígeno O2. El epitelio de los alvéolos está formado por unas células denominadas neumocitos. Se pueden distinguir dos tipos. Neumocito tipo 1, tiene forma aplanada. A través de ello se produce el intercambio de gases. Neumocito tipo 2, tiene forma redondeada. Producen el surfactante pulmonar. ¿Qué es el surfactante pulmonar? Para que se produzca el intercambio gaseoso, las paredes de los alvéolos pulmonares deben ser muy finas, por lo que corren el riesgo de que se peguen unas a otras y se colapsen. El surfactante actúa reduciendo la tensión superficial del medio interno del alvéolo, manteniendo así su integridad. A continuación trataremos la fisiología de la respiración celular. Se conoce como respiración celular o aerobia al conjunto de reacciones bioquímicas que tienen lugar en el interior de las mitocondrias, encaminadas a la producción de energía a partir de los nutrientes, usando para ello el oxígeno, que llega a través de la sangre, y generándose como productos de desecho CO2 y agua. 1.2. Pruebas de función respiratoria. Las pruebas de función respiratoria valoran el grado de alteración del sistema respiratorio en las diferentes patologías. Son las siguientes. Espirometría, mide el flujo de aire y permite valorar la existencia o no de una obstrucción de los bronquios. Pletismografía, es un examen que mide los cambios en los volúmenes del pulmón para conocer cuánto aire contiene. Capacidad de difusión, determina el estado del pulmón en el intercambio de oxígeno entre el aire y la sangre. Gasometría arterial, es la medida de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en sangre arterial, para determinar la necesidad de administrar oxígeno al paciente. Test de la marcha de 6 minutos, es una prueba de esfuerzo que consiste en caminar durante 6 minutos intentando recorrer el máximo número de metros posible. Prueba cardiopulmonar de esfuerzo, se lleva a cabo en una bicicleta estática, y tiene una duración en 3, 8 y 12 minutos, registra el consumo de oxígeno por el cuerpo y la producción de dióxido de carbono por los músculos. Además, se realiza un electrocardiograma y se elabora un patrón respiratorio. Es útil para la evaluación de la disnea, es decir, la dificultad respiratoria o sensación de ahogo. La prueba cardiopulmonar de esfuerzo es útil para programar un plan de entrenamiento. Para ello, primero se determina el umbral anaeróbico, punto a partir del cual los músculos empiezan a producir ácido láctico y es menos eficiente su consumo de energía. Conociendo la frecuencia cardíaca en la que se encuentra el umbral anaeróbico, se diseña un plan de entrenamiento para conseguir mantener frecuencias cardíacas justo por debajo de ese punto. ¿Sabías que? Para el registro del nivel de oxigenación de la sangre, también llamada la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, se utiliza un pulsioxímetro. Ahora estudiaremos las patologías del aparato respiratorio. 1.3. Patologías del aparato respiratorio. Las patologías del aparato respiratorio son las que indicamos a continuación. Según el órgano afectado reciben diferentes nombres, tales como rinitis, traqueitis, laringitis, bronquitis y bronquiolitis. Se producen por muchos agentes, tanto bacterianos como virales, y su curso clínico suele ser autolimitado. Veámoslas a continuación más detalladas. 1. Patología nasal, es la inflamación crónica de la mucosa nasal llamada rinitis, o de los senos paranasales denominada sinusitis crónica. Sus causas son diversas, aunque las principales son infección o alergias. 2. Patologías infecciosas, son las patologías más frecuentes del aparato respiratorio y también las más banales. Se clasifican, en función del tiempo de duración, en agudas y crónicas. Se producen por muchos agentes, tanto bacterianos como virales, y su curso clínico suele ser autolimitado. Así, según el órgano afectado, tenemos rinitis, traqueitis, laringitis, bronquitis y bronquiolitis. Veamos las enfermedades. La neumonía es provocada por gran variedad de gérmenes, de los cuales el más frecuente es el neumococo. Cursa con alteraciones respiratorias como tos, expectoración, disnea y un cuadro general infeccioso con fiebre, mal estado general, etc. La tuberculosis es producida por una bacteria Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, que puede transmitirse a través del aire. Los síntomas en fases iniciales cursan como un cuadro infeccioso leve y en fases más avanzadas incluyen fiebre, pérdida de peso, dolor torácico, cansancio, tos y sangrado de la vía respiratoria. Esto se llama hemoptisis. Por último, se cura con antibióticos. 3. Las patologías restrictivas son los procesos que disminuyen el espacio físico en el interior de los pulmones, afectando a la capacidad ventilatoria del pulmón y, por lo tanto, al intercambio gaseoso. Nos encontramos con las siguientes enfermedades. El asma cursa con disminución del tamaño de los bronquios, es decir, la broncoconstricción, disnea, falta de aire u opresión en el pecho, y resulta muy llamativa la presencia de roncos y sibilancias. El enfisema, se destruye el tejido pulmonar y existe aire retenido en los pulmones, con lo que se reduce su capacidad. Se acompaña de tos y dificultad respiratoria. La causa más frecuente de esta enfermedad es el consumo de tabaco. La fibrosis pulmonar se caracteriza por una sustitución del tejido pulmonar por tejido conjuntivo, lo que deteriora la función pulmonar. Los síntomas incluyen tos, disminución de la tolerancia a los esfuerzos y disnea. 4. Las patologías tumorales, cuyas enfermedades son carcinoma, cuya principal causa que lo origina es el consumo de tabaco. Su pronóstico depende de la fase en la que se diagnostique. Además, dentro de este grupo está el derrame pleural maligno, es decir, la pleura aumenta su volumen por exceso de líquido. Sus síntomas son tos, dolor torácico y dificultad respiratoria. 5. Patologías obstructivas, procesos en los que se obstruyen completamente las vías aéreas y, por lo tanto, impiden el movimiento del aire inspirado. Nos encontramos con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, abarca patologías como el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica y la afectación por asma de larga duración en personas que hayan fumado activa o pasivamente. Clínicamente, cursa con tos crónica, expectoración y disnea. Se llama roncos y sibilancias a los sonidos que se escuchan al auscultar a un paciente, o sin auscultación si son intensos. Se producen por el paso de aire a través de los bronquios reducidos de grosor y con mucosidad en su interior. Los roncos son sonidos más graves, llamados roncos, mientras que las sibilancias tienen un sonido más agudo que recuerda a un silbido. A continuación hablaremos de la fisioterapia respiratoria. 2. Fisioterapia respiratoria. Se puede establecer el estado respiratorio de un paciente en función de los patrones y sonidos respiratorios, los movimientos del tórax y las secreciones. 1. Los patrones respiratorios son la frecuencia a través de la eupnea, taquipnea y bradipnea. El volumen a través de la hiperpnea e hipopnea. El ritmo que puede ser regular o irregular. La facilidad o esfuerzo llamada disnea, ortopnea y tiraje. 2. Los sonidos respiratorios son audibles sin amplificación como estridor, es un sonido agudo que se produce durante la inspiración por la obstrucción de la laringe. Estertor, se produce por una obstrucción parcial de las vías aéreas altas. Es una respiración ronca. Jadeo, se produce normalmente por una estenosis del árbol bronquial. Es un sonido sibilante en la inspiración. Burbujeo, se produce al pasar el aire a través de secreciones húmedas. Es un sonido burbujeante. Audibles con estetoscopio como sibilancia, se produce por la reducción de la luz de los bronquiolos o broncoconstricción. Es un sonido agudo parecido al producido por el viento al atravesar una rendija. Roncus, se produce al pasar el aire a través de una mucosa pegajosa o unos bronquios estenosados por la mucosidad. Es un sonido seco, jadeante, burbujeante y grave. Crepitación, se produce por el paso del aire a través del líquido alveolar o dentro del tejido subcutáneo. Es como un crujido seco y agudo, parecido al del celofán al arrugarse. Roce pleural, se produce por el roce de las dos pleuras, y también se llama roce de fricción. Es un sonido chirriante. 3. Los movimientos del tórax pueden ser simétricos, los dos lados del tórax tanto derecho e izquierdo se mueven simétricamente. Asimétricos, un lado del tórax sube más que el otro. 4. Las secreciones, se distingue entre tos no productiva sin secreciones y tos productiva con secreciones. Las secreciones pueden ser fluidas, densas, purulentas, sanguinolentas. Para valorar la función respiratoria se deben considerar, además del tipo de respiración si es diafragmática o torácica, el ritmo respiratorio, los signos clínicos de hipoxia que es la falta de oxígeno y los resultados de las pruebas diagnósticas. Las actuaciones de enfermería encaminadas a mantener la respiración normal son posición del paciente. La ventilación adecuada se mantiene por cambios posturales frecuentes, deambulación y ejercicio. Para evitar la acumulación de secreciones hay que procurar colocar al paciente de forma que se permita la máxima expansión torácica. Proporcionar cambios posturales a los pacientes encamados. Estimular la deambulación. Adoptar medidas que promuevan la comodidad del paciente, como la posición de Fowler alta o semi-Fowler, que permiten la máxima expansión torácica a los pacientes encamados, sobre todo si presentan disnea. Adiestrar al paciente en medidas higiénicas de realización de ejercicios respiratorios y aumento de la capacidad pulmonar. Respiración profunda y tos. Se debe estimular la realización de ejercicios de respiración profunda y ejercicios para toser, con el fin de facilitar así la eliminación de las secreciones. La tos es más eficaz cuando el paciente está sentado. Si tiene una incisión, debe sujetarla él mismo o el auxiliar de enfermería, poniendo las palmas de las manos a cada lado de la incisión, o sujetándola presionando suavemente con una almohada. El número de respiraciones profundas que se deben promover varía según el estado del paciente. En los pacientes encamados o convalecientes de una cirugía abdominal o torácica, esta rutina debe seguirse de 3 a 4 veces al día, con un mínimo de 5 respiraciones profundas cada vez. Por su parte, los pacientes que están en decúbito prono por problemas pulmonares deberán ejecutarla cada hora. ¿Sabías que el reflejo de la tos es provocado por cualquier materia extraña situada en la laringe, tráquea o bronquios? El reflejo del estornudo es provocado por cualquier partícula extraña situada en las vías respiratorias más altas. Hidratación adecuada. Si el paciente está deshidratado o el ambiente tiene una humedad baja, las secreciones respiratorias pueden llegar a espesarse y hacerse pegajosas. En este caso, las membranas mucosas se irritarán y pueden llegar a infectarse. Por ello, se debe aumentar la ingesta de líquidos o usar humidificadores. Promoción de prácticas de salud y de un ambiente saludable. Sobre todo dejar de fumar y no respirar aire excesivamente contaminado. proteger a los niños de los ambientes con humo y no fumar en su presencia. Realizar ejercicio físico moderado y acorde con la edad y las condiciones físicas, para mantener una buena ventilación pulmonar. Si las medidas anteriores no dan resultados, se recurre a la fisioterapia respiratoria, que tiene como objetivo lograr una mejoría de los síntomas del paciente y la mayor capacidad física, mental y social de cada persona. Así, los componentes de la fisioterapia respiratoria son: ejercicios respiratorios, movilización de secreciones y drenajes posturales. A continuación veremos los ejercicios respiratorios. 2.1. Ejercicios respiratorios. Los ejercicios respiratorios están indicados en pacientes con expansión torácica limitada, como enfermos con EPOC, pacientes convalecientes de cirugía torácica, pacientes politraumatizados, pacientes intubados o con ventilación mecánica y pacientes con enfermedades neuromusculares. Siempre van acompañados de tos para movilizar las secreciones y aumentar la ventilación pulmonar. Los objetivos que se persiguen con los ejercicios respiratorios son: fortalecer los músculos respiratorios, movilizar los músculos diafragmático e intercostales, movilizar y eliminar las secreciones, disminuir la ansiedad y la agitación, promover el intercambio gaseoso en pulmones. Las posiciones en las que se realizan los ejercicios respiratorios son: decúbito supino para facilitar la respiración abdominal, Fowler o semi-Fowler. Los ejercicios que se proponen a continuación se realizan para ejercitar los músculos abdominales y diafragmático, y se llevarán a cabo al menos una vez al día, según el estado del paciente. Veamos los pasos para la respiración con los labios fruncidos. 1. Explicar al paciente que realice una inspiración profunda por las fosas nasales relajando los músculos abdominales. 2. Indicar al paciente que expire con los labios fruncidos, como cuando se apaga una vela o se silba, para enlentecer la frecuencia respiratoria, promover la respiración profunda y facilitar la expiración. Lo anterior es útil en casos de disnea en los que la frecuencia respiratoria se encuentra aumentada. 3. Indicar al paciente que incline ligeramente el cuerpo hacia adelante al expirar o sujetarlo con una almohada contra el abdomen para facilitar la salida del aire. Ahora veamos los pasos de la respiración abdominal. 1. Colocar al paciente tumbado con las rodillas flexionadas. El paciente colocará una mano en el tórax y otra en el abdomen. 2. Indicar al paciente que inspire profundamente a través de la nariz relajando los músculos abdominales, comprobar que la mano situada en el abdomen se eleva. 3. Pedir al paciente que contenga la respiración 5 segundos. 4. Indicar al paciente que expire lentamente frunciendo los labios y haciendo un sonido sibilante, hundiendo los músculos abdominales para volver a la posición original. 5. Invitar al paciente a descansar unos segundos y repetir el ejercicio entre 5 y 10 veces. 6. Indicar al paciente que realice 10 respiraciones profundas cada hora. ¿Sabías que el número de respiraciones profundas varía según el estado del paciente? Pacientes encamados o convalecientes de una cirugía abdominal o torácica, 3 o 4 veces al día, con un mínimo de 5 respiraciones profundas cada vez. En pacientes que están en decúbito prono por problemas pulmonares, deberán ejecutar estas expiraciones profundas cada hora. Ahora veremos los pasos para realizar la expansión pulmonar. Expansión pulmonar. 1. Colocar las manos sobre el paciente en la zona del tórax que se va a expandir aplicando una presión moderada. 2. Indicar al paciente que inspire profundamente expandiendo el tórax contra las manos. Pedirle Que mantenga unos segundos la máxima inspiración posible y que expire el aire lentamente. 3. Realizar con las manos una ligera vibración sobre el área al final de la expiración. A continuación veremos los pasos para hacer una espirometría o inspirometría incentivada. 1. Explicar el funcionamiento del ejercicio al paciente. 2. Situar el espirómetro o inspirómetro en un plano horizontal, a la altura de los ojos del paciente sentado. 3. Pedir al paciente que rodee y selle fuertemente la boquilla del espirómetro o inspirómetro con los labios. 4. Situar la marca del espirómetro en la posición de flujo que se desee. Comenzar con un nivel inferior. 5. Pedir al paciente que realice una inspiración o expiración tan profunda como sea posible. Se debe conseguir que el marcador se eleve hasta alcanzar su tope superior, y debe permanecer en ese lugar el máximo tiempo posible. 6. Indicar al paciente que expulse o coja aire en función de la técnica realizada. 7. Repetir varias veces sin que el paciente llegue al agotamiento ni a la hiperventilación. 8. Es conveniente que el paciente tosa después de realizar este ejercicio. 9. Situar la marca en un valor superior para estimular al paciente a realizar esfuerzos mayores. 10. Animar al paciente para que lo utilice frecuentemente. 11. Limpiar el aparato una vez finalizado su uso. Ahora hablaremos de las movilización de secreciones. 2.2. Movilización de secreciones. La movilización de secreciones está indicada en todos los pacientes que por su patología no eliminan las secreciones respiratorias. Su objetivo es despegar las secreciones que están adheridas en los bronquios. La movilización se puede realizar de las siguientes formas. Tos espontánea, es la forma más eficaz. Cuando resulta insuficiente, se estimula al paciente con los ejercicios para toser de forma efectiva. Vibraciones, consiste en realizar una presión firme con ligera vibración acompañando a la expiración sobre los dos hemitórax. Las secreciones se desprenden al aumentar la velocidad del aire expirado. Percusiones, el paciente se coloca en decúbito prono. Se aplican golpes suaves con el borde cubital de la mano sobre las zonas laterales del tórax, nunca sobre la columna vertebral ni en la zona renal. Palmoteo, también llamado clapping, el paciente se coloca en decúbito prono. Se aplican golpes suaves y rápidos con la cara palmar de la mano, que forma una concavidad. No se debe percutir encima de la zona de los riñones ni de la columna. Está contraindicado en pacientes con tumores, abscesos pulmonares, neumotórax, hemorragias pulmonares, enfermedad de la pared torácica y tuberculosis, en posoperados abdominales, embarazadas, enfermos cardíacos, pero solo por orden médica y en personas que presenten un estado caquéctico, es decir, un estado de desnutrición severa. El toser de manera efectiva sigue los siguientes pasos. 1. Colocar al paciente sentado o en decúbito lateral con el tronco flexionado. 2. Indicarle que respire lenta y profundamente con respiración diafragmática, inspirando por la nariz y expirando por la boca. Repetir la operación. 3. Pedir al paciente que inspire profundamente por tercera vez, que contenga la respiración durante 5 segundos y que tosa con fuerza desde lo más profundo del pecho, es decir, no desde la garganta. El paciente debe toser 2 veces de forma corta y forzada. 4. El paciente debe descansar después de la sesión. Veamos la técnica de movilización de secreciones. Necesitaremos los siguientes materiales: guantes, pañuelos de papel, bolsa para desechar y vaso de agua. Protocolo. 1. Colocar al paciente en la posición adecuada. 2. Realizar la técnica indicada: tos espontánea, vibraciones, percusiones o palmoteo. 3. Animar al paciente a toser para eliminar las secreciones movilizadas. 4. Enjuagar la boca al paciente y acomodarlo.